Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya son las 5 de la tarde con 4 minutos y estamos aquí en la Radio Agricultura completamente en vivo para acompañarlos de 5 a 6 de la tarde en Enfoque Público y dar esa segunda mirada a los temas que más nos importan, los temas que más le importan a los chilenos. Y ciertamente tratar de dar algo de perspectiva al debate público, de buenos ejemplos, y eso es a lo que se va a dedicar el programa de hoy. Queremos comenzar este miércoles ya a mitad de semana y contamos con la presencia de Alejandro San Francisco, investigador del Instituto República, académico de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muy bienvenido.
Don Julio Isamit, qué alegría estar acá, muchas gracias por la invitación.
Oiga, que no se nos enoje nuestro amigo Nuevas Voces, mañana el jueves de historia se mantiene con normalidad, presumo.
Con normalidad, jueves de historia, con Tomás Bengolea, que me ha invitado desde el principio a ser panelista en su programa.
Y el doctor Jorge Acosta.
Pero esta fórmula tuya, venir una vez al mes a hablar un poco de historia política, yo creo que está perfecto.
Estamos en un tentempié, ¿cierto? En un tentempié de los jueves de historia aquí en Enfoque Público, junto a Alejandro San Francisco, y también nos acompaña Juan Leonardo Lago, investigador de la Fundación para el Progreso. Juan, muy bienvenido.
Encantado. Estoy muy contento aquí en una grata compañía, y también soy panelista, pero los miércoles de Nuevas Voces.
Así, estamos aquí con antiguas voces, pero voces muy profundas y muy que siempre aportan con perspectiva al debate público, y hoy día queremos hacer una especie de especial, ¿cierto?, a propósito de Winston Churchill. Alejandro San Francisco, ¿qué estamos conmemorando en esta semana a propósito del gran ex primer ministro inglés?
Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Y esto significa que este sábado, 30 de noviembre, se cumplen 150 años del nacimiento de uno de los autores de obras, de uno de los políticos, de uno de los estadistas más grandes del siglo XX, probablemente en Inglaterra es el número uno, pero fue una persona que tuvo una larga vida, o sea, murió, piensa tú, en 1965, o sea, cuando se aproximaba a la última década para cumplir un siglo de vida, y su trayectoria política cubre desde comienzos del siglo XX hasta pasado 1950, cuando vuelve como primer ministro. Termino con una idea, esta cosa inicial. Él fue elegido en mayo de 1940 primer ministro británico. Y eso, que en sí es una gran distinción en una de las democracias más importantes del mundo, en su caso es doblemente relevante, porque fue la persona que, con sabiduría, carácter, conocimiento histórico y también preocupación por los aspectos militares, enfrentó a Hitler cuando muchos miraban hacia el lado. Churchill fue el hombre clave para decir: no aceptamos la tiranía nacional socialista, no aceptamos componenda o conciliación con Hitler, no le creemos y vamos a enfrentarlo hasta la victoria.
Así es. Juan Lago, la verdad es que Winston Churchill es de esos personajes tan especiales, ¿cierto? Sí, que wow. Incluso que dije personajes, son esas vías históricas, esas personas que a veces su propio mito, su propia leyenda termina trascendiéndolo. ¿Cuántas frases en política no han sido citadas por tanta gente que ya ni sabemos si en verdad la dijo, sí, la dijo Winston muy. Churchill o no? Pero en ese sentido, ¿cómo valoras tú la figura de este gran primer ministro inglés a 150 años de su natalicio?
Bueno, sin duda es una figura fundamental para la política y también para el pensamiento del siglo XX. No por nada un gran pensador y uno de los hombres más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, como fue Leo Strauss, decía que la biografía que hizo Winston Churchill sobre su antepasado, el duque de Marlborough, ¿no es cierto?, era uno de los mejores textos y obviamente tenía que ser una lectura obligatoria para cualquier estudiante de ciencia política. Eso obviamente pone en dimensión esta figura de un gran hombre, un gran pensador, y yo creo que también es el reflejo del ejemplo para todas las personas que se quieren el ejemplo para toda persona que quiere estar en el servicio público, que es esta vocación requiere de una formación profunda, de una formación que no viene necesariamente de las mejores universidades. ¿Por qué? Porque también el ejemplo de Churchill, una persona que gana el Nobel de Literatura, es una persona que no viene de las grandes élites universitarias como Oxford y Cambridge. Entonces eso demuestra también ese esfuerzo de la gran formación que se requiere para tener un gran hombre como fue el mismo Churchill.
Así, estamos aquí completamente en vivo en Enfoque Público, hablando un rato de este especial, 150 años del natalicio de Winston Churchill. Saludamos a aquellos que ya le han puesto me gusta al video en YouTube, a Nemesio Rodrigo, que nos recuerda ahí el símbolo de la victoria de Winston después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, para que Alejandro no me diga que... La única persona que me dijo, la única persona que lo escuchaba que habla de Winston eres tú. Me dijo, Winston Churchill, el primer ministro.
Amigo Winston.
No, claro, los que somos más cercanos, los que somos amigos y familia, no. Pero dicho eso, Winston Churchill no fue un personaje tan ortodoxo, o sea, su historia de vida no es tan obvia. Pertenecía a la élite, no, si bien como decía Juan Lago, no pertenecía a la élite académica, claro, intelectual, sí pertenecía a la élite, a la élite social, ¿cierto? Y en ese sentido, Winston tuvo acceso a una educación muy de excelencia, pero no era muy buen alumno, y que siempre decía que los profesores no supieron comprenderlo, tenía una formación muy amplia, pero no era de la propia formación de universidad o de instituto. Y yo digo que no fue tan ortodoxo porque si uno mira la historia, no es como esa historia perfectita de una carrera política, tiene altos y bajos, y unos bajos bien, bien profundos, pero también tiene cambios, ¿cierto? Partió del Partido Conservador, emblemática esa vez cuando cruzó la Cámara de los Comunes y se puso con los liberales de la época, en 1904, al lado de Lloyd George, y después vuelve a los conservadores. Entonces, Alejandro San Francisco, ¿qué es Winston Churchill? Todo el mundo habla como el gran líder del Partido Conservador, pero ¿es un hombre pragmático, acomodaticio, falta de convicciones, de principio, o es también ese león de la Segunda Guerra Mundial que impidió que Inglaterra perdiera la guerra y habilitó a que los aliados terminaran ganándola?
Lo primero, es un hombre de convicciones, o sea, que haya variado de partido es propio de las circunstancias políticas del momento, y es legítimo que alguien considere que es un bandolero, como decían de Cicerón en Roma, que iba para allá o que iba para acá. Eso pasa en política, y eso depende de las circunstancias, porque la política es una actividad práctica. En cambio, las ideas están en el marco teórico, es decir, cuál es el conjunto de principios, de formas de ver la vida que yo sostengo como fundamentales. Y en ese sentido, Winston Churchill, por ejemplo, ¿en qué creía? Uno, en la democracia británica. Él era un convencido de que era el mejor sistema que existía, y por eso fue tan duro en los años 20 contra el régimen comunista instalado en la Unión Soviética desde 1917. En segundo lugar, contra la tiranía nacional socialista de Adolf Hitler a partir de 1933. ¿Por qué? Porque él siempre decía, nosotros vivimos en un país con gobierno libre, la democracia, y con prensa libre. Una persona puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso, ni un problema, pero son la idea en que Churchill creía. Claro. Segundo, él estaba convencido de la importancia de la monarquía británica y del imperio, y eso era algo que también él valoraba, y lo valoraba en un doble sentido, en un sentido histórico, pero también con fundamento presente, es decir, un imperio que podía dar civilización y avance al mundo de hoy, a la época en que le tocaba vivir. Ahora, obviamente era una personalidad contradictoria, pues, tú dijiste suavemente que no fue un buen alumno, fue un mal alumno muchas veces. Su padre le dijo a los 18 años que qué tenía pensado hacer, y luego le pregunta, en el sentido, si quiere seguir malgastando el tiempo como lo ha hecho hasta ahora, o sea, de una forma muy muy dura. Él era un gran admirador de su padre, pero a su vez veía como que no voy a llegar a ser lo que él ha sido. Y finalmente, Julio, esos fracasos son los que van pavimentando una cuestión en que Winston Churchill fue insuperable, porque uno, cuando mira la primera mitad del siglo, uno ve a grandes líderes temibles, notables, gobernando grandes potencias: Mussolini, Hitler, claro, Stalin. Pero Churchill, gobernando también una potencia, se ve menos temible, porque él lo puede sacar la cámara cuando quiera, lo puede poner en la cámara, y sin embargo muestra un carácter, una fortaleza, que yo creo que es tan relevante en política como las ideas.
Así es. Bueno, a propósito de lo que decía de las malas notas de Winston Churchill, la relación con la familia nunca fue fácil. Admiraba a su padre por sobre todas las cosas, sin embargo, dio la impresión y se quedó siempre con la idea de que lo decepcionaba por las malas notas. Hay una parte en que lo mandan, entiendo, a la escuela de caballería, y él en el momento estaba súper orgulloso de que lo hayan mandado a esta rama de la Fuerza Armada, y después se dio cuenta que había una carta del papá que decía, es que no creo que funcione para ninguna otra cosa. O sea, fue como el descarte. Y permanentemente creció con esta frustración, y como parte importante la élite inglesa, creció más formado por tutores e institutrices. Hay una nana, una persona que lo cuida muy de chico, que lo crió realmente. O sea, el apego, el cariño, se lo dio mucho más esta nana que sus papás. Entonces cuentan un momento en que estaba egresando del colegio y no fue nadie, no fue ni el papá, no fue la mamá, no fueron los familiares. Y la persona que fue la nana. Y hay una anécdota muy simpática que cuenta un amigo de Churchill que dice, y Winston tiene tanta personalidad que se atrevió a llevarla del brazo caminando por los pasillos del colegio donde estudiaba la élite británica. Años después esta mujer estaría enferma y Winston Churchill cruzó Londres, estos son los mitos, y a esta altura puede haber mucha leyenda, cruzó y acompañó en el lecho de muerte a esta persona que fue la que le dio ese afecto y ese cariño en sus primeros años de vida, lo que mostraba también su preocupación, su espíritu también ahí de agradecimiento y de cariño. Juan Lago, Churchill tuvo cambios, pero Alejandro también nos dice, oye, aquí hay una cuestión más bien permanente en el campo de la idea y en la práctica fue móvil, ¿cierto? Winston Churchill tuvo momentos...
Es difícil, ¿eh? lleva décadas hablando de sí. Winston.
Es que ha sido mi personaje favorito toda mi vida, me he visto todas así las películas, he leído los libros y la verdad es que ella es parte de la familia. En mi casa hay una parte del librero donde hay una sección dedicada a Winston Churchill. Pero tuvo momentos muy malos, ¿cierto? Momentos de opacidad, momentos de donde fue muy ninguno. Abandonado, traicionado, especialmente del periodo entre guerras, y fue el primero de las voces más claras en alertar el peligro de la Alemania nazi. Sin ¿Cómo duda. Se puede en política sobrevivir eso, Juan Lagos?
Bueno, yo creo que en buena medida también por el carácter, el conocimiento histórico que obviamente tenía Winston y la perspectiva que él tenía por sobre muchos otros líderes británicos en el momento. Fíjate que en relación a las dificultades que él tuvo en su infancia, uno en épocas actuales, el tener dificultades en la infancia resulta ser una fuente muy rica para las excusas, ¿no es cierto? Para decir, mira, en realidad yo tuve una infancia difícil y por eso he fracasado, pero no era en el caso, no era en el caso del mismo Winston, donde él incluso ve que la fuente de los grandes liderazgos muchas veces son las infancias difíciles, y así parte, ¿no es cierto?, el gran libro, la gran biografía de Andrew Roberts, ¿no es cierto?, con una cita a Malbrook, Su vida y su tiempo, ¿no es cierto?, cuando dice, se dice que los hombres célebres suelen ser producto de una infancia desdichada.
Bueno, aquí Alejandro está mostrando el libro de Andrew Roberts, una obra ya monumental a propósito de la biografía de Churchill, muy recomendada. Andrew Roberts, Churchill, la biografía que Alejandro está mostrando aquí en pantalla.
Extraordinaria. 1400 páginas, pero no se atemoricen, se lee pero como una novela.
¿Cuál lado?
Exactamente, bueno, y en ese sentido parte, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 con una cita donde dice que se dice que los hombres célebres suelen ser producto de una infancia desdichada, se precisa a un tiempo de la rigurosa presión de las circunstancias, de las punzadas de la adversidad, del acicate de los desaires y los chascos de los primeros años. Es decir, es increíble cómo en una sociedad, ¿no es cierto?, donde esto resulta ser una gran fuente para justificar nuestras desdichas, en el caso de Churchill incluso se puede ver como la fuente de sus grandes éxitos también, y cómo fue capaz de obviamente hacer frente a la adversidad a la que enfrentó desde chico.
Así es, hablando de desdichas, porque las desdichas de Churchill no fueron solamente sentimentales, más de alguna novia lo rechazó a la hora de pedir la mano, el matrimonio, del problema familiar que tenía en la relación con su padre, que además murió muy, muy joven, y la distancia con su madre, que era una mujer de Estados Unidos, norteamericana, y la relación con la élite inglesa nunca fue tan fácil. Pero Alejandro, Winston Churchill es recordado principalmente por su éxito, por sus banderas, por sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo una gran participación en la Primera Guerra Mundial como primer lord del almirantazgo, lo que en una isla cuya fuerza naval era tan poderosa como Inglaterra no era cualquier cargo. Sin embargo, hubo muchas muertes, decesos en la Primera Guerra Mundial, el desastre de los Dardanelos y tanto otro. ¿Cómo Churchill logra sobreponerse a esto? Yo creo que hay pocas veces en política, cuando dicen en política no hay muertos, bueno, Churchill quizás es el mayor ejemplo de eso, o sea, problema tras problema, error tras error, y una liderazgo militar como civil en el primer Lord del Almirantazgo que llevó 250.000 muertes. ¿Cómo termina después de eso siendo primer ministro?
De hecho, es muy difícil. Él tenía, para cerrar uno de los temas que tú planteaste, él estudiaba como interno y sus padres lo fueron a ver prácticamente una o dos veces mientras estaba como interno. O sea, era una admiración lejana a sus padres, que tenían una activa vida política y social. Cuando él ejerce el cargo de Lord del Almirantazgo, se le cargan errores de guerra que habrían significado múltiples muertes, y eso se lo vuelven a recordar en 1938, 39, 40, o sea, cuando Inglaterra estaba discutiendo la posibilidad de A, llegar a un acuerdo con Hitler, B, enfrentar a Hitler. Churchill es de la segunda postura, es decir, él no es partidario de ninguna componenda o de estos acuerdos de Múnich en los que participó Chamberlain, sino que era partidario de enfrentar a la tiranía nazi, porque de lo contrario iba a terminar Inglaterra bajo el suelo a la larga. Y muchos le recordaban que él en materia de guerras carga con muertos. Lo mismo se le va a recordar al comenzar la Segunda Guerra Mundial, más bien al comenzar su labor en la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene que iniciar tareas de rescate, antes que son las tareas de guerra ofensiva propiamente tal, como las que iniciaría el 6 de junio del 44, en el desembarco de Normandía. Y en todas siempre se recordaba que iban a tener muchas muertes como él había tenido en el pasado. Cuestión que ciertamente le dolía, pero por otro lado era muy difícil enfrentar una guerra. Y la segunda alternativa, como había demostrado Hitler, era enfrentarla con sumisión. O sea, cuando Hitler avanza por Holanda, por Bélgica, incluso por Francia, lo hace prácticamente sin guerra, y los pocos polacos que se oponen después del primero de septiembre de 1939 son rápidamente aniquilados. O sea, no es una situación fácil, y en ese sentido Churchill muestra nuevamente el coraje. Tiene sobre sus hombros errores o fallas del pasado, pero mirado en una perspectiva, para ir a lo último que me preguntabas, cómo logra superar esa adversidad, es cuando los británicos se dan cuenta que solo un hombre como Churchill, con el carácter de Churchill, con la inteligencia, con la preclara capacidad de ver el futuro, después de conocer también el pasado, podía enfrentar como líder a Inglaterra en esa guerra.
Estamos a 150 años del natalicio de Winston Churchill y estamos dedicando este especial en Enfoque Público a hacerle un homenaje, a conversar sobre su vida, sobre su historia y su legado, junto a Alejandro San Francisco y Juan Lago. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, no se vaya, y ya volvemos en breves minutos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son casi 5:25 de la tarde. Ya volvemos aquí a Radio Agricultura a seguir con Enfoque Público en este pequeño homenaje en los 150 años del natalicio de Winston Churchill. Lo hacemos acompañado de dos grandes amigos, Alejandro San Francisco, Juan Lagos, conversando sobre este gran liderazgo, su anécdota, su mito, la leyenda que a veces supera incluso a este gran, gran personaje. Lo hacemos con el apoyo de Aire Security, empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Saludamos también a los que nos están acompañando en YouTube. Póngale me gusta, participe de la conversación. Y si está en alguna otra red, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aquí el público se está manifestando. Rodrigo Hidalgo nos pide que paguemos derechos de autor a Tomás Bengolea por tener a Alejandro San Francisco en este miércoles de historia. Aquí no le demos idea porque es capaz de cobrar un royalty. Pedro Fernández manda salud y por supuesto dice que hay tantas series que no se entendería sin la figura y presencia de Winston Churchill. Y además Rodrigo dice, siempre esperé la segunda parte de la película Las Horas Más Oscuras.
Amigos, qué gran película, tremenda.
Gran película, sí. Si nos están escuchando y el personaje de Churchill le resulta relativamente distante, en Netflix y en varias plataformas está la película Las Horas Más Oscuras, ¿cierto? El momento en que Churchill decide enfrentar a Hitler y toda la fuerza de la Alemania nazi desde esa isla ahí en Inglaterra, o caer en la tentación de ceder, de llegar a alguna componente y acuerdo. Y me acordaba Alejandro San Francisco de una frase de Churchill a propósito de del Pacto de Múnich y las tratativas de Chamberlain y todo con Hitler para convencerlo, comprarlo de alguna manera para que no se fueran a la guerra. Y Churchill dice algo así, el estilo: os dieron a elegir entre la guerra o la deshonra. Eligieron la deshonra, tendrán también la guerra. En una frase que fue un poco profética, porque al final a un personaje como Hitler era imposible comprarlo, y si lo empiezas a comprar con algunos territorios por aquí, algunos territorios por allá, es desarrollo un hambre que es imposible saciar porque quería el poder total. ¿Cómo ve la actitud de Winston Churchill esta decisión de enfrentar a Hitler con toda la fuerza, como dice ese libro, con sangre, sudor y lágrimas?
Primero hay que tener claro, Julio, que hay que entender los momentos históricos y yo diría que son dos cosas importantes. La primera es que un sector importante de la clase alta inglesa no solo estaba por llegar a acuerdos con Hitler, estaba con Hitler, con la idea de Hitler. Si, uno ve, lee el libro de Kazuo Ishiguro o ve la película Lo que resta del día, con una actuación magistral de Anthony Hopkins, uno se da cuenta que en el ambiente está un cierto antisemitismo y una idea de que Hitler va por el camino que corresponde. Eso hay que entenderlo para empezar. Y lo segundo, que en la política y en las relaciones internacionales hay que llegar a acuerdos y hay que enfrentar el mal. Así o sea, y es de la prudencia saber cuándo es una y cuándo es la otra. Y lo que visualiza Churchill es que con Hitler cualquier acuerdo es deshonroso y que va a terminar peor para Inglaterra. Claro. Entonces lo que le dice Chamberlain, efectivamente hoy dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, tuviste el deshonor de buscar la conciliación, que era uno de los conceptos que se manejaba en el minuto. Y vas a tener también la guerra porque con Hitler o te sometes o lo enfrentas, no hay otra.
No hay medias tintas.
Y efectivamente lo que ve Europa es que Hitler era imbatible. Los libros sobre Hitler son notables en esto, sobre el carisma de Hitler, sobre el liderazgo de Hitler. El año 40, cuando Churchill asume, Hitler está en el nivel más alto de su prestigio.
Así es.
Ganó rápido en Europa, le ganó a Francia, mayo, junio del año 40, y finalmente es una persona que puede ganar la guerra. Entonces Churchill es profético, valiente y finalmente victorioso.
Bueno, no hay que olvidar que el poder de Hitler y la fuerza de Alemania es tal como la gran potencia europea. Ahora que Inglaterra se fue con el Brexit, Alemania es la gran fuerza europea, que fue necesario la unión de otras tres grandes potencias para derrotarla. Fue necesaria la unión de Estados Unidos, de Inglaterra y de Rusia para poder dominar la amenaza alemana. Y una anécdota muy breve es, a mí me tocó estar en Berlín a propósito de un viaje con de relacionamiento institucional y fuimos a un museo, creo que el del Holocausto, y habían unas imágenes de Hitler en baño de masas, en algún no sé, estadio, alguna calle principal, lleno de gente, y a veces uno que no conoce toda la historia alemana le choca, o sea, cómo este tipo era popular, este tipo era querido, y en el museo te ponen, lector, no se confunda, Hitler era muy popular. Era muy, obviamente no se sabía gran parte de los campos de concentración, la persecución a los judíos, etcétera, pero la generación de empleo, la activación de la industria alemana, el levantamiento del orgullo alemán después de la humillación del Tratado de Versalles, etcétera, 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 hizo que Hitler fuera muy, muy, muy popular. Y por tanto, lo que usted dice, que además del año 40, además de popular, era militarmente exitoso y por tanto era una amenaza muy, muy grande sobre los europeos. Y un segundo comentario, yo nunca comprendí, Alejandro, la figura de Lord Halifax, que era una persona que era el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, podría haber sido ministro, no quiso ser primer ministro, era Lord, quizás eso le complicaba en la relación con la Cámara de los Comunes, pero cuando yo veía la hora más oscura decía, qué tipo más pusilánime. O sea, como un tipo que quiere todo el rato ceder, quiere todo el rato entregar, uno apoya a Churchill, que enfrenta a Hitler, qué sé yo. Conversando con alguien, una vez me dijo, no te confundas, porque parte importante de la élite británica, donde se movía Lord Halifax, qué sé yo, perdieron a todos sus hijos en la Primera Guerra Mundial. Y la élite británica y gran parte de las familias inglesas perdieron a sus hijos en la Primera Guerra Mundial, y por tanto había un elemento, mucha gente que decía, no vayamos a guerra, no tanto por complacencia con los nazis ni con Hitler, sino también por el temor nuevamente ahora a perder a los nietos, de perder
por
a
la guerra. Querido, claro. En la Universidad de Cambridge y en Oxford, por ejemplo, tú vas a algunos colleges y ves la lista de los muertos en la Primera Guerra Mundial. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, dice que él fue a la Primera Guerra Mundial porque era la guerra para que nunca más hubiera guerra.
Así es.
22, 23 años después, su hijo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro es que en las trincheras, esto fue un elemento democratizador de la Primera Guerra, estaban los hijos de los grandes aristócratas con los hijos del pueblo, lo que Tolkien llamaba el pequeño campesino inglés que dio su vida cuando los ojos de los grandes se volvían a otra parte. Mira, cosa que él utiliza en el Concilio del Rond para explicar lo que va a ser la lucha.
Ah, mire, por eso los jóvenes, mira, aquí es notable.
Pues, la mano pequeña que mueve al mundo.
Por eso quise invitar a Alejandro Francisco. O sea, que ya le vamos a pagar el royalty a Tomás Bengolea. Se lo ha ganado, vamos a pagar
siempre
ese pequeño impuesto. Alejandro siempre con estos upgrades, moneda de oro. Juan Lagos, Winston Churchill no solo se caracterizó por su posición en la guerra, sino también por su posición en materia política, en materia económica. O sea, hay varias cosas que destacar. Tiene una frase a propósito del capitalismo y el socialismo, y dice: el vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. ¿Cómo lo ves tú, Juan Lago, y la posición económica de Winston Churchill?
Fíjate que en ese sentido, y me tomo de una frase que muy bien dijo Alejandro, que es el hecho de que Winston tenía una gran capacidad para ver el futuro a través de su vasta lectura de la historia, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido también él pudo ver muy bien esa amenaza que suponía Hitler, ¿no es cierto?, a través de los ojos de su antepasado ante la amenaza que supuso Luis XIV, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, él tenía una capacidad para hacer unos paralelismos históricos muy notables y también para ver cómo iba a ser el futuro y en ese sentido se ve ya en 1906 en un discurso en Glasgow, ¿no es cierto?, un fuerte compromiso con el libre mercado, una cosa que no era tan obvia y con una crítica muy notable contra el socialismo que se ve en una frase, ¿no es cierto?, que él dice que él está seguro que el estímulo de las clases trabajadoras se va a dar a través de los desarrollos, las modificaciones y las mejoras de la competitiva organización social que ya existe en nuestros días. Y aquí, atento con esto, dice: siempre que tengáis la sensación de que lo más probable es que el esfuerzo del Estado se revele ineficaz, recurrid a la empresa privada y no veáis con malos ojos que obtenga beneficios. Eso resulta ser bastante notable porque el mismo Churchill alcanza también a vivir tanto que también llega a conocer y a leer el mismo Camino de Servidumbre de Hayek, y es uno de los principales promotores de esta democracia de los ciudadanos propietarios que muy bien después hizo tan suyo y con tanta potencia Margaret Thatcher.
Así es. ¿Me dejan leer una cosa?
Pero por favor.
Que es notable.
Pero léala en vuelta, por favor.
En este libro que mencionábamos hace un rato, de Andrew Roberts sobre Churchill, aparece una carta que él escribió a los 15 años a un amigo: veo que se avecinan grandes cambios en este mundo que ahora vive en paz. Le dijo a su amigo Marland Evans: grandes levantamientos y terribles luchas, guerras que hoy no alcanzamos a imaginar siquiera, y te aseguro además que Londres correrá grave peligro. Veo a mayor distancia que tú, veo el futuro. Ocurrirán cosas que expondrán a este país a una tremenda invasión. No sé por qué medios, te aseguro que yo estaré al mando de las defensas de Londres y que salvaré a la ciudad y a Inglaterra del desastre. Termina así: repito, Londres peligrará y en la elevada posición que yo habré de ocupar recaerá sobre mí la responsabilidad de salvar a la capital y de liberar al imperio. Y Andrew Roberts dice: ¿y cuándo escribió esto Churchill? ¿El 31, el 21, el 11? ¿En 1901? Claro. No, en 1891.
Increíble. O sea, una persona que nació en 1874. O sea, la verdad es que...
A los 15 años.
A los 15 años. O sea, era ambicioso. No, tenía una alta...
Tenía las dos cosas. Sí. De hecho, vaticinó el día de su muerte también.
¿Ah, sí?
Sí, porque cuando estaba enfermo, le dicen al secretario personal... Winston está muy mal, se va a morir estos días, 12 días antes de su muerte. No se va a morir. ¿Cómo no se va a morir? No, se va a morir como en dos semanas más, porque dijo que iba a morir el día que murió su padre, así que todavía no le toca. Y se murió el día que murió su padre.
Mira, qué notable. Bueno, hay varias cosas de Winston Churchill, el gran ex primer ministro inglés. Otra forma de aproximarse al personaje son las primeras temporadas de The Crown, ¿cierto? En la serie de Netflix, que muestra cómo Winston Churchill estaba hacia el final de su carrera ya y acompañando los primeros años de reinado con la reina Isabel II. Aquí no, hay mucha gente compartiendo su interés. Pedro Fernández nos dice: hoy Netflix va a lanzar en diciembre un especial sobre Churchill. Isabel Pla, que ustedes la estaban escuchando aquí recién antes con Cristian Pino y la Carla Rubilar, nos escribe también por WhatsApp: hay un libro, La Hora Más Oscuras, espectacular, y nos recuerda que Churchill recibió el premio Nobel. Y quiero ir un poquito a eso.
De literatura.
De literatura.
Claro. Muy raro en los políticos.
es muy raro los políticos, es que era raro también dárselo por la paz, pero recibió el premio Nobel de Literatura, escribió un gran libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay una pequeña crítica de que lo hizo porque se llevó gran parte de los archivos, ¿cierto?, para escribir el libro, quizá influenciado por el ejemplo Julio César, que dijo, oye, la historia la escriben los vencedores, y cuando él y Julio César decía escribir la guerra a las Galias un poco para asentar la verdad histórica de lo que fue, y eso es un gran triunfo político, comunicacional de Julio César. Y en ese sentido, Alejandro San Francisco, ¿cómo ve usted en la parte literaria los libros de Winston Churchill? Era más un gran columnista, escribía estos reportes de guerra cuando iba como militar a sus destinaciones en distintos lugares del mundo, siempre terminaba contratado por los diarios para que vayan contando lo que pasaba, y no siempre su alto mando estaba muy contento.
Esa es una imagen que es bueno tenerla clara, no es ex post, no es después de que Churchill es importante. Claro. O sea, en los primeros años del siglo, en la guerra Anglo-Boers, él es el narrador de crónicas de guerra más seguido en Inglaterra. Cuando llegaban desde Sudáfrica las noticias, la gente esperaba leer a Churchill, y eso es muy notable. Era una persona que era improvisada muy bien en la cámara, pero una vez le preguntaron cuánto se demora, cómo improvisa también. Bueno, cada discurso improvisado me demora un mes más o menos. O sea, lo preparaba muy bien, y son discursos muy bien escritos, que por ejemplo en la hora más oscura aparece cómo se lo dicta a su secretaria, cómo lo va corrigiendo. Literariamente, yo creo que si una persona está interesada en esto, evidentemente la historia de la Segunda Guerra Mundial es apasionante, es notable. Tiene otra crítica de esa historia, Julio. Es que toda la historia pasa por él. Es que más que historia, son historia-memorias. Claro. Entonces, evidentemente, él está en el centro. Pero también se pueden leer discursos. Por ejemplo, trajimos este para mostrarle a los auditores. No nos rendiremos jamás, que es tomado de uno de sus discursos, que es muy notable, pero esta es una colección de discursos que comienza desde los que cita Juan Lago en los 1900 hasta posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una gran obra que la hizo el nieto de Winston Churchill. Y fíjense que es tan relevante que John Lukács le llama a este libro Sangre, Sudor y Lágrimas el discurso que ganó la guerra. A mí me parece que es una exageración, pero algo contribuyó Churchill a socializar el espíritu de victoria. Una leve aclaración, ¿eh? El discurso no dice sangre, sudor y lágrimas, como repetimos en Chile. Dice sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Son cuatro. Y Andrew Roberts explica en su libro que siempre Churchill usaba cuatro adjetivaciones, descripciones, bajadas, y no las tres que usamos habitualmente en Chile o que algunos expresidentes utilizaban.
Bueno, así es, bueno, hablando. Oye, agradece que eran tres, porque podría haber sido siete. Pero a propósito del presidente que usted cita, una vez conversando con el presidente Piñera, que varias veces estuvo con Isabel II, el presidente era bien como, ¿cómo decirlo? Era como obsesivo, entonces de repente le decía a la reina, le preguntó, pero su majestad, dígame la verdad, ¿cuál fue el mejor primer ministro que usted tuvo? Y la reina era muy diplomática, le decía, no, usted comprenderá, presidente, que no le puedo responder esa pregunta.
Pero las reinas son todo importantes.
Claro, en mi rol constitucional, todos los primeros ministros son importantes, todo. Pero obviamente Piñera insistía, la tiene que haber hinchado tanto que la pobre reina le dice, mire, presidente, primeros ministros hay muchos, pero como Winston Churchill solo uno. Sí. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a este especial por los 150 años de Winston Churchill, y vamos a agarrar alguna frase y analizar el Chile de hoy a la luz de esta figura histórica. No se lo pierda, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advanced. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
En Copa
FUTEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y Los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, son un cuarto para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura en Enfoque Público, un especial dedicado a los 150 años del natalicio de Winston Churchill. Para todos nuestros amigos que nos habían dicho que hemos dedicado demasiados días a Monsalve, demasiados días a la acusación contra el presidente, quisimos tener un respiro, una bocanada de aire puro y dedicar un programa especial a este gran líder del Partido Conservador inglés, el ex primer ministro de Inglaterra, el gran ganador, uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Y usted puede participar de este especial en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y ciertamente en YouTube poniéndole me gusta al video, participando de la discusión. Este programa lo hacemos gracias al apoyo de Aire Security, empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Volvamos a Winston Churchill. Vimos la previa, el cambio de partido, que conservador, que liberal, que de vuelta conservador, luego el liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial y su firme determinación de enfrentar el régimen nazi encabezado por Adolf Hitler, pero el liderazgo de Churchill sigue después. Dos comentarios, Alejandro San Francisco. Una persona gana la guerra, es el gran padre de la patria, sube al balcón, sale con el rey Jorge al Palacio de Buckingham, es ovacionado, hace el signo de la victoria, pero sin embargo pierde la elección casi inmediatamente después. Quiero saber su opinión sobre la derrota electoral y la pervivencia de Churchill después, especialmente para enfrentar ya no el régimen nazi, sino el régimen comunista.
Son dos cosas distintas, pero que van en la misma línea. Churchill ganó la guerra y perdió la paz. Perdió en la paz, mejor dicho. Claro, claro. En julio del año 45 había elecciones, perdón, se precipitaron las elecciones porque Clement Attlee decidió que se acabara el gabinete de guerra, que era que integraba a todos los sectores políticos, lo cual recuerda a Churchill en un gran discurso, y eso precipita el llamado a las elecciones, que podría haber sido un paseo. Y sin embargo, en julio, cuando se realizaban las últimas conferencias con Harry Truman y Stalin, Churchill fue derrotado en las elecciones. Es bien notable porque el rey le dijo a Churchill en esa oportunidad, pese a que el rey no habla de política, le dice algo así como, el pueblo ha sido un poco injusto con usted. Y la respuesta de Churchill es notable, ¿no? El pueblo no ha sido injusto, el pueblo ha sufrido mucho y quiere algo más tranquilo, distinto a lo que ha sido mi liderazgo. O sea, en vez de echarle la culpa al pueblo, como ocurre muchas veces, él toma la enseñanza de eso. Eso lo lleva a dar discurso en distintas partes, y el año 46, en marzo, da un discurso en Estados Unidos. Y en esa ocasión, él anuncia que un telón de acero, o cortina de hierro, como decimos acá en Chile, telón de acero dicen en España, se ha instalado en Europa, en las viejas capitales de grandes países, que se ven en Praga, en Varsovia, en otros lugares. Y esto divide al mundo entre aquellos que están sometidos a la órbita soviética y otros que están en la esfera del mundo libre. Y él hace un llamado especial a Estados Unidos, como había sido durante la Segunda Guerra Mundial, y a los pueblos de las democracias de habla inglesa a enfrentar a este nuevo adversario de la civilización. Entonces él, en la práctica, bautiza lo que va a ser la Guerra Fría con ese telón de acero. Termino con una anécdota. Me parece que fue en ese discurso del 46, marzo del 46, que se le acerca un joven norteamericano que tenía ambiciones políticas y le dice: Winston, quiero preguntarle algo. Me quiero dedicar a la política. ¿Qué consejo me daría? Pues imagínate que él le va a dar el consejo para el otro que llegue a ser presidente de los Estados Unidos, lo que sea. ¿Y saben el consejo que le dio Churchill? Le dice: te quieres dedicar a la política y quieres un consejo, estudia historia. Notable.
Bueno, en las palabras de un historiador, Alejandro.
Muy conveniente.
Muchas gracias, Alejandro. Vamos a Juan Lagos. Hay una frase de Winston a propósito de la memoria histórica de Winston Churchill: los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Y algo de eso vemos hoy día en el debate público, ¿cierto? Personas que permanentemente censuran, callan y además tienen la desfachatez de llamar a otro fascista. Me recuerdo una manifestación por la vida en que a muchos de los voluntarios que fueron a expresarse en contra de la ley de aborto de la presidenta Bachelet, le pegaban, y una niña me dijo: oye, me pegaban mientras me gritaban intolerante. ¿Cómo lo ves tú, Juan Lago, a propósito de esta realidad?
Yo creo que es otra más de los grandes vaticinios que el mismo Winston hace. Hay otro también muy notable en donde dice que, y yo creo que, fíjate que esto es muy aplicable a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, donde se nos dice que todo va a cambiar, pero ahí el mismo Winston, ya viendo los progresos, Winston Churchill, perdón, Alejandro.
No, aquí son todos íntimos. No, el hijo perdido.
Ustedes díganle Winston, nomás, el problema lo tengo yo.
Entonces Winston Churchill dice: bueno, con todos estos avances, lo que no va a terminar avanzando es la naturaleza humana. Es decir, es siempre una de las constantes de la historia, y yo creo que eso lo hace tan notable en su capacidad de poder ver qué condiciones que se dieron en el pasado terminan manifestándose con la misma claridad en el futuro.
Nos quedan 3-4 minutitos y quiero ir a algunas preguntas que nos mandan aquí en el chat de YouTube. Varias cosas. Uno, Alejandro, nos preguntan: ¿cuál es la mejor biografía escrita sobre él? Le mandan saludos a Alejandro San Francisco, Juan Lago. Una segunda pregunta es: ¿qué convirtió a Churchill en el gran liderazgo que fue? Si usted puede dar ahí una clave. Y lo último, Roberto Flores nos pregunta si es que sufría Winston Churchill de depresión. Alejandro San Francisco.
La primera, me parece que es, no voy a contestar la pregunta, sino que la voy a contestar como puedo. La mejor que yo he leído, claro, es la de Andrew Roberts, que no puedo decir que sea la mejor que se haya escrito sobre Churchill. Segundo, yo creo que tuvo momentos depresivos, Churchill sí los tuvo en distintos momentos de su vida, pero no creo que haya tenido una depresión porque es muy difícil sostener o acometer los esfuerzos que él hizo durante tanto tiempo con esa enfermedad, que en ese tiempo no se trataba con de la forma como se trata hoy. Entonces eso sería el segundo elemento. Y si a mí me tuvieran que decir, oye, pero dime cuál es la virtud de Churchill, ¿son las ideas, el antinazismo, el anticomunismo? No, esas ideas están repetidas en Europa, en el mundo, durante mucho tiempo. ¿Es el tipo de educación que recibió? Tampoco. ¿Es pertenecer a la clase alta británica? Creo que no lo es. Bueno, ¿y dónde está la gracia de Churchill? A mí me parece que en el carácter. Y esto es muy notable en política, porque hay muchas veces que 100, 1000, 10.000 personas tienen la misma idea, pero hay uno que sobresale. Y lo que sobresale en ese liderazgo, en el de Churchill, al menos en la forma que tengo yo de ver la historia, es el carácter. Para enfrentar a un enemigo claramente superior en el primer momento, como fue Hitler. La batalla de Inglaterra no se explica de otra manera en agosto de 1940, cuando Churchill dice, de los aviadores británicos que habían resistido esa invasión, en la historia de los acontecimientos humanos nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Y en ese sentido a mí me parece que el carácter de Churchill es una lección para todos los tiempos, para quienes quieran legítimamente dedicarse a la actividad política práctica.
Así es, una persona que vivió grandes dificultades, decía, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Estamos terminando Enfoque Público. Le quiero agradecer a Juan Leonardo Lagos, a Alejandro.
Una anécdota para terminar.
Por favor,
pese a que el 24 de enero vamos a cumplir los 60 años de la muerte de Churchill y podemos conversar de nuevo. Pero la anécdota es la siguiente. A Churchill le fueron a sacar un retrato, una foto, cuando cumplió los 80 años. Sí. 80 años. Entonces estaba viejito, entonces dijeron, antes que se muera, saquémosle la foto. Entonces que le sacó la foto, le dijo al final, oiga, don Winston, señor Churchill, yo quería pedirle por favor si le puedo sacar yo la foto cuando usted tenga 90 años. Churchill lo mira y le dice, no veo ningún problema, usted se ve bastante saludable, así que quedemos en eso.
Ese era Churchill hasta el último minuto. Oiga, muchas gracias a todos los que nos apañaron, nos vemos mañana jueves aquí en Enfoque Público. Ahora le damos el pase a Pedro Carcure, el rompecabezas. Nos vemos, que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.